esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto. Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le replica: Hace tanto que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú: muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo os digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí, Él mismo hace las obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, creed a las obras. En verdad os digo, el que cree en mí también él hará las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Y lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Mis queridos hermanos, sabéis seguramente que una homilía es una conversación, un diálogo, una puesta en común, donde todos los que participamos, ¿verdad?, podamos expresar nuestro parecer en torno a la palabra que acabamos de proclamar. Lo normal es, ¿verdad?, que sea el pater familias, el sacerdote, quien dirija la palabra, pero siempre debería girar en torno a algo que nos afecta. Porque si algo no nos afectara, ¿verdad?, no valdría la pena hablar sobre ello. Pero mi pregunta de hoy es muy sencilla: ¿qué puede afectarnos en el día de hoy? ¿De qué podríamos hablar? ¿De qué podríamos conversar? ¿De qué podríamos dialogar? Si estamos aquí reunidos los servidores, lo normal es que hablemos del servicio, ¿verdad? Me parecería lo más normal del mundo que habláramos del servicio. Si yo os preguntara qué significa la palabra servidor o la palabra siervo, pues seguramente todos tendríamos una idea bastante aproximada de lo que es un servidor o de lo que es un siervo. Alguien que está al servicio de los demás. Y por consiguiente, alguien que no tiene una independencia ni una autonomía completa. Alguien que está sometido de una manera u otra a aquellos a quienes sirve. De tal manera que la palabra siervo o servidor ha estado a lo largo de la tradición siempre muy unida o muy vinculada a la palabra esclavo. Los romanos llamaban servi o siervos a los esclavos. De todas maneras, es importante notar esto, ¿verdad? Que el que sirve está siempre en dependencia de los demás, que no puede disponer de su tiempo, que no tiene una autonomía propia. Deberíamos no olvidarlo nunca en nuestra vida, que si somos siervos o servidores, estamos al servicio de los demás. En la Biblia hay dos clases de servicio. El primer servicio, diríamos, es servicio a Dios. ¿Os podéis imaginar lo que puede ser, o lo que puede significar servir a Dios? Pues vivir para Él, vivir de Él y vivir para Él. Vivir con los ojos fijos en Él. El Salmo lo dice, ¿verdad? Como están los ojos de los esclavos fijos en las manos de sus señores, como están los ojos de la esclava fijos en las manos de su señora, así están nuestros ojos, ¿verdad?, pendientes del Señor. Un gesto de la mano, un gesto de los ojos, ¿verdad?, siempre pendientes. Vivir del Señor y vivir para Él. La carta a los Hebreos, ¿verdad?, se nos dice vivir con los ojos fijos en Él, fijos en Jesús, sin apartarlos ni a derecha ni a izquierda. Siempre fijos en Jesús, siempre fijos en Él. Pero hay un servicio también a los hermanos, ese servicio que tenemos que hacer los unos por los otros, y en el cual nos jugamos la vida, ¿verdad? Porque los que tenemos que servir, tenemos que ser realmente servidores y no poder disponer de nuestro tiempo y no poder disponer de tantas cosas como podríamos hacer. Estamos al servicio de los demás. Me preguntaba yo mientras preparaba esta rápida reflexión: ¿a quién llamará el Señor para el servicio? ¿Quién serán o quiénes serán los elegidos del Señor para el servicio? Si os hiciera otra pregunta o otras preguntas, ¿qué me responderíais? ¿Dónde podemos encontrar al Señor? ¿Entre los grandes o entre los pequeños? ¿Entre los soberbios o entre los humildes? ¿Entre los poderosos o entre los débiles? ¿Entre los sabios o entre los ignorantes? Seguramente, ¿verdad?, todos responderíamos de la misma manera. Sabríamos cómo responder. Dios elige ahí, entre los pequeños. Siempre entre los más pequeños. siempre a lo largo de toda la historia de la salvación ha sido la misma tónica y la misma táctica por parte del Señor. Si me remonto ahora mismo por hacer un pequeño recorrido a lo largo de la palabra inspirada, nos encontraríamos al principio de toda la revelación la figura de Abraham. ¿Quién era Abraham? ¿Lo recordáis? ¿Quién era Abraham? Yo he estado durante mi tiempo de estudiante en Jerusalén, estuve en Ur, de donde procedía Abraham, y miraba, ¿verdad?, por los alrededores y veía a aquellos beduinos, digamos, pues un hombre como este, un beduino, un nómada, un hombre sin importancia, un hombre anciano, un hombre viejo, un hombre sin hijos. Lo eligió al rey de Ur, de la tercera dinastía de Ur, que tuvo realmente un gran esplendor en su momento. Escogió a un hombre sencillo y Dios parece que se olvidó de todo, se olvidó de la creación para estar con aquel hombre. Se hizo el Dios de la casa, el Dios del clan, el Dios de la familia, el Dios que caminaba con los suyos, un Dios sin templo, simplemente, ¿verdad?, caminante, nómada, con los suyos. ¿Y qué salió de Abraham? Pues un pueblo insignificante, ¿verdad? ¿No os habéis preguntado nunca por qué no eligió Dios, por ejemplo, a Siria? ¿Por qué no eligió a Grecia? ¿Por qué no eligió a Persia? ¿Por qué no eligió a Roma? ¿Por qué no eligió a Egipto? Pueblos poderosos, pueblos superpoderosos, ¿verdad?, que podrían haber llevado su nombre hasta los confines de la tierra. No, escogió a un grupo de esclavos. 400 años de esclavitud los descendientes de Abraham en Egipto, ¿no? 400 años, o más de 400 años. Un pueblo esclavo que no tenía ninguna importancia. Sin embargo, ¿verdad?, con este pueblo Dios hizo una alianza de amor y de sangre. Se reveló a él, se manifestó a él, y le encomendó una tarea a un pueblo de esclavos. La tarea de ser, digamos, como el reino sacerdotal o como el pueblo sacerdotal para todos los pueblos de la tierra, como un reino de sacerdotes, como una nación santa, consagrada por entero a él. Un pueblo, ¿verdad?, insignificante, que de repente se vio investido de una dignidad realmente asombrosa para él. ¿Quién lo hubiera podido imaginar, verdad? ¿Quién lo hubiera podido imaginar? Y cuando este pueblo entra en la tierra de la promesa, no entró con la fuerza ni con el poder, no con espadas, sino con ejércitos, sino con tu Santo Espíritu. Dios fue realmente su poder, Dios realmente fue su fuerza para él. Así, ¿verdad?, va caminando la historia de la salvación. Podríamos pensar, por ejemplo, los jueces elegidos por Dios, hombres del pueblo, paisanos, hombres sin cultura, pero que de repente, ¿verdad?, se ven llenos de una fuerza, de un poder, del poder del Espíritu, son capaces de liberar al pueblo de los males que le aquejaban. ¿Cómo no recordar, por ejemplo, el caso de Gedeón, tan familiar para muchos de nosotros? Mañanitas y amanecitas, ¿verdad?, que entraban en la tierra de Palestina arrasándola casi por entero, sobre todo en el momento de la cosecha y en el momento de la recolección, dejando al pueblo de Dios en una situación calamitosa, porque ni podían sembrar, y si lo que sembraban, ¿verdad?, se lo recogían ellos. Y un buen día el ángel de Yahvé se aparece a un hombre llamado Gedeón, y le dice palabras como esta: Dios contigo, valiente guerrero. Y el pobre de Gedeón dice: sí, Dios está con nosotros, pero ¿qué está pasando, verdad? ¿Qué está pasando? Que estamos oprimidos, que estamos sometidos, que no hay nada que hacer. Y Dios le dice: vente, con la fuerza de tu brazo, salva a tu pueblo. Y efectivamente, lo sabéis, que Gedeón mandó un parte por toda la región, por todas las tribus de Israel, y un gran número de guerreros y violen, porque la situación era calamitosa para el pueblo de Dios. Y Dios le dice: demasiada gente, chico, demasiada gente, vete eliminándolos. Diles: el que se haya casado, a casa. El que tenga miedo, a casa. Pero todavía quedaba mucha gente. Y hacen la prueba, ¿verdad?, de pasar por el agua. Y los que se inclinen, ¿verdad?, como a inclinados de rodillas para beber el agua, todos descartados. Solamente quedaron 300. Con 300 personas, ¿verdad?, el Señor liberó a su pueblo de los mañanitas y de los amalecitas. ¿Cómo no recordar, por ejemplo, la historia de David? Acontecimientos, ¿verdad?, verdaderamente notables. Saúl, lo sabéis, en un momento determinado de su reinado fue repudiado. Fue repudiado, ¿verdad?, porque Dios le dijo a través de Samuel, ¿no?: vete contra los amalecitas, arrásalos. No tengas piedad ni de él, ni de sus mujeres, ni de sus hijos, nada, arrásalos. Y Saúl fue y venció a las amalecitas. Pero cuando vuelve, ¿verdad?, vuelve con un botín. Cuando Samuel va a su encuentro, le dice: ya he cumplido la misión que el Señor me ha encargado. Y Samuel le dice: pero yo oigo ahí un balar de ovejas por ahí. Oigo que balan ovejas, ¿verdad? ¿Qué pasa? Ah, es que queremos hacer un gran sacrificio para el Señor. Y Samuel le dice a Saúl, ¿verdad?: rey Saúl, no te has enterado. El Señor te ha dicho: arrásalos. No tengas piedad, no te has enterado. ¿Por qué? Porque es mejor, dice Samuel, sacrificar que obedecer. Obedecer que sacrificar. Mucho mejor. Escuchar la palabra de Dios. Ponerla en práctica. Dios no quiere, ¿verdad?, que le digamos cómo tiene que ser servido. Y a partir de ese momento, ¿verdad?, va a aparecer en escena David. David, ¿verdad?, que en un momento determinado Samuel va a casa de Isaí o de Jesús su padre y le dice Isaí: ¿vienes en son de paz? Vengo en son de paz. Quiero que me presentes a tus hijos porque Dios ha escogido a uno de tus hijos como rey de Israel. Y Dios te va presentando, ¿verdad?, a través de Jesús a los hijos grandes, hermosos, fuertes, poderosos, ¿no? Cuando aparece el primero día grande y poderoso, Samuel comienza a pensar, ¿verdad?, seguramente a ese le ha elegido el Señor. Pero Dios le corrige de inmediato diciendo, la verdad, tú juzgas según las apariencias, pero Dios juzga según el corazón, otro, y otro, y otro, y otro. Y así los siete. Y ya Samuel le pregunta, y soy verdad, es que no hay más, no hay más muchachos, porque aquí entre esos siete yo no veo que el Señor haya elegido a ninguno de ellos. Y Samuel, Isaí le dice, ¿verdad? Sí, queda el más pequeño, es el más pequeño, el que está con el rebaño. Pues llámale, porque a ese ha ungido el Señor. A los más pequeños, a los más insignificantes. Que cosa, por ejemplo, ya dentro de la historia de David, el acontecimiento de la lucha contra Goliat. Es impresionante, ¿verdad? Si lo recordáis, es verdaderamente impresionante. Como los filisteos que tenían dominado al pueblo de Dios van a enfrentarse a la batalla con Saúl por una parte, jefe del ejército de Israel, y los filisteos por otra parte. Me imagino bien, porque estaba en la llanura o el ejército enfrente del otro. Cuando de repente, ¿verdad?, un gigantón filisteo sale al encuentro, ¿verdad?, bien armado, bien, digamos, con su faja, con su jabalina, con su casco, con su, ¿cómo se llama?, con su escudo, ¿no? Todo perfectamente, ¿verdad? Y que va a retar al pueblo de Israel. Y que le dice, ¿para qué vamos a luchar? Si alguien que se atreve a luchar conmigo, que luche conmigo. Si me gana, nosotros seremos vuestros siervos. Si yo le gano, vosotros seréis nuestros siervos. Y claro, ¿verdad?, entre las filas de Israel, quietos a saber, ¿verdad?, porque nadie se atrevía a enfrentarse a aquel filisteo, ¿verdad?, gigante filisteo, armado a los dientes. Pero es en el momento en cual llega David al campo de batalla a llevar alimentos para sus hermanos que estaban combatiendo el campo de batalla, y oye, ¿verdad?, el desafío de aquel filisteo, y dice, yo me voy a atrever, ¿verdad?, a luchar contra él. Poco a poco la voz va llegando hasta el rey Saúl, y al rey Saúl le manda a llamar y le dice, pero tú eres un muchacho, ¿cómo te vas a enfrentar tú con un guerrero profesional? Y David le dice, ¿verdad?, yo me he enfrentado a leones y a lobos y les he quitado, ¿verdad?, las presas de su boca, se las he quitado de su boca, yo me voy a enfrentar con este filisteo. Y Saúl, como sabes, de lo recordar y verdad, trata de ponerle su coraza, pero Saúl, dice el texto bíblico, que de los hombros para arriba era el más alto de todo Israel. Comprender, ¿verdad?, que toda la coraza que le puso a David no podía ni moverse, ni sabía manejar, ¿verdad?, absolutamente nada. Y le dice, déjame que me voy a enfrentarme con él a Pedro. Y sabéis lo que pasa, ¿verdad?, con su onda. ¿Sabéis lo que es una onda? Porque los más viejos lo sabemos, que los he tenido, mirad, y los he manejado la onda, ¿no? Con la onda, ¿verdad?, coge seis piedras del campo y se enfrenta al filisteo. Y le dice, tú vienes a mí armado hasta los dientes, pero yo voy a ti en nombre del Señor de los ejércitos a quien tú has insultado. Piedrecita, onda, frente y muerte. Y se acabó el filisteo. Siempre es así, ¿verdad? La onda contra la espada, el pastor contra el guerrero, el débil contra el poderoso. Dios se sirve de lo más débil, de lo menos poderoso, para ir salvando y para ir llevando adelante la historia de su pueblo. Y así podríamos llegar, ¿verdad?, hasta la esclava del Señor, hasta la Virgen María. ¿Cuántas veces pienso yo, ¿verdad?, por qué Dios no escogió a una de las matronas de Roma? En Roma, ¿verdad?, había mujeres bellísimas, ¿verdad? ¿Por qué no escogió a una matrona de Roma? O a una de las jóvenes de Roma. Digamos, ¿verdad?, bueno, ya que el pueblo elegido, vamos a buscarla, pero ya haberlo buscado en Jerusalén. En Jerusalén también había jóvenes bellísimas. No, se va a un pueblo de no más de 200 habitantes. Pues hacen un poco el cálculo de estos días, ¿verdad?, y en algún otro momento, ¿no? ¿Cuántas chicas podría haber en un pueblo de 200 habitantes? Puedo calcular 45 matrimonios, 90 personas. 30 o 40 padres o madres de uno de estos dos, 120. De 1 a 15 años, 40 o 50. ¿Cuántas chicas podría haber? ¿Cuántas chicas de 13 o 14 años podría haber en la pared? ¿Cuántas? Pues a lo mejor 2 o 3 o 4. Y no más. Pues bien, a una de ellas, ¿verdad?, es la que escogió. Y la escogió realmente por su belleza, la escogió por su hermosura. ¿O por qué la escogió? Ella lo dice, ¿verdad?, porque ha mirado la humillación de su esclavo. Zapeinosis en griego significa, ¿verdad?, la nada de su esclavo, no la humildad. No la escogió porque fuera una mujer humilde, la escogió porque era absolutamente nada, Y esta mujer absolutamente nada, ¿verdad?, dio a luz a la palabra hecha carne, por nosotros y por nuestra salvación. apenas podemos imaginar lo que esto significa cuando San Pablo o San Juan escribe su prólogo al Evangelio diciendo: y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. No podemos ni imaginar lo que significa, ¿verdad?, ese salto de la eternidad al tiempo, ese salto del ser eterno a hacerse débil como cualquiera hombre para pasar por nuestra tierra como uno de tantos. Apenas lo podemos imaginar. Nadie pudo imaginar que aquel niño, ¿verdad?, fuera más que un hombre, nacido de mujer, nacido bajo la ley, uno de tantos. Nadie lo pudo imaginar, ¿verdad? Pues ahí va a comenzar la historia de la salvación, la verdadera historia de la salvación. San Pablo, cuando escribe la carta a los filipenses, lo dice en su himno famoso, famosísimo, ¿verdad? Lo recordáis de memoria. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. El que era todo, se hizo la nada. El que era eterno, se hizo tiempo. Para entrar en nuestra historia, tuvo que despojarse de todo. Tuvo que quedarse como en cueros de su divinidad. Despojarse absolutamente de todo. Y tomar la condición de esclavo, pasando por uno de tantos, ¿verdad? Y cuando vamos recibiendo los evangelios, vamos dando cuenta perfectamente, ¿verdad?, las enseñanzas que Jesús hizo en torno al servicio y en torno al ministerio. ¿Recordáis el episodio de los hijos de Zebedeo? Un momento, ¿verdad?, determinado del evangelio, la madre de Santiago y de Juan se acerca a Jesús para decirle: di que estos hijos míos se sienten el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y Jesús les dice: no sabéis lo que pedís, no tenéis ni idea. No tenéis ni idea de lo que pedís. ¿Podéis beber el cáliz? Sí, podemos. ¿Podéis ser bautizados? Sí, podemos. Sí, pero sentados a mi derecha o izquierda no me ha sido concedido a mí, sino a aquel padre lo quiera dar. Pero lo que quería decir es lo siguiente, ¿verdad? Como al terminar este episodio, los otros discípulos se enfadan, se indignan, llevan a mal, diciendo, ¿verdad?, esta pareja de hermanos están preparando ya el puesto en su historia. Y Jesús les corrige con estas palabras, ¿lo recordáis? Seguramente lo recordáis. Los reyes de la tierra dominan, enseñorean, tiranizan a sus súbditos. Pero entre vosotros, que jamás sea así. Que quiera ser más grande, que sea el más pequeño. Que el que quiera ser el servir, que sea servidor de todos. Igual que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Y en una pequeña parábola Jesús dice: yo estoy entre vosotros como el que sirve. Como el que sirve. Y tenemos todavía un episodio todavía más grandioso que este. Última cena, ¿lo recordáis? La última cena. Jesús deseó ardientemente, pero ardientemente, nos dice San Lucas, celebrar aquella última cena en la tierra con sus discípulos. Pero todavía en aquella última cena surgían entre los apóstoles, entre los discípulos de Jesús, ¿verdad?, esa capacidad, esa ansia de ser el primero en el reino de los cielos. Y Jesús, me parece a mí decir, ¿verdad?, debió decirse a sí mismo: les voy a dar una soberana lección. Una soberana lección. Una lección que no olvidarán jamás en toda su vida y a lo largo de la historia de la humanidad. No sé si os imagináis, ¿verdad?, cómo se hizo la última cena, recostados sobre el lado izquierdo, todos tumbados, como hacían los hombres libres de la antigüedad, los romanos, ¿verdad? Pues en un momento determinado Jesús se levanta, coge su vestido, ¿verdad?, se lo remanga hasta la cintura, se pone una toalla alrededor, coge una palangana y coge un cubo de agua, ¿verdad?, un jarro de agua, y comienza a lavar los pies de sus discípulos. Qué difícil debía ser, ¿verdad? Imaginaos, tumbados así, cómo pudo lavar los pies de los discípulos. Jesús, ¿verdad?, postrado a los pies de sus discípulos. Yo creo que el silencio debió ser absoluto, porque nadie debió atreverse a decir ni una palabra, ni respirar. Solamente cuando llega San Pedro, que debió ser el último, dando la vuelta en círculo, San Pedro sí que reaccionó. San Pedro reaccionó de esta manera, ¿verdad? En griego las palabras suenan terriblemente, ¿verdad? Son un tú tan enfático que habría que traducirlo de esa manera. Tú lavarme a mí los pies, tú a mí lavarme a mí los pies. Y el Señor le dice, ¿verdad?, lo recordáis, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Y entonces Pedro dice: Señor, los pies, las manos, la cabeza, lo que sea necesario, ¿verdad?, todo. Pero Jesús se reclina la verdad y comienza a decir tranquilamente: ¿habéis entendido lo que he hecho? ¿Lo habéis entendido de verdad? ¿Lo habéis entendido de verdad? Vosotros me llamáis el Señor y el Maestro, y decís bien porque lo soy. Pero si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavar los pies los unos a los otros. Ejemplo os he dado para que vosotros hagáis lo mismo. ¿Sabéis lo que significa la palabra maestro y de dónde viene? Pues que a lo mejor no lo habéis pensado nunca. La palabra maestro viene del latín magister o magister, que viene de magis o más, del griego megas, más. Magister es el más grande, el mayor, ¿verdad? ¿Verdad? Y por otra parte, la palabra minister significa mil, o ministro significa mil, el que es menos. Qué juego de palabras, ¿verdad?, nos hace el Señor. El que es más se pone a los pies del que es menos. El más grande se pone a los pies del más pequeño. Señor, ¿sabéis de dónde viene la palabra Señor? Pues viene del latín senes o senes, que significa anciano. Senior significa el más anciano. Pues ahora, el más anciano se pone al pie de los más jóvenes. El que todo lo puede, al que nada lo puede. Jesús, ¿verdad?, se arrodilla, se hace, toma la condición de esclavo. Fijaos que ni los esclavos judíos estaban obligados a lavar los pies de sus maestros o de sus amos. No estaban obligados un esclavo judío. Es decir, la condición de esclavo, ponerse a los pies, ¿verdad?, y aprender a servir, aprender lo que es el servicio. Y así podríamos continuar, ¿verdad?, porque podemos hacer muchos servicios a los hombres. Podemos hacer un servicio, ¿verdad?, en la enseñanza, en la educación, a los ancianos, a los pobres, a los niños. Pero nosotros estamos llamados a un servicio muy especial, ¿verdad? Nosotros somos servidores de una corriente de gracia que llamamos o que conocemos con el nombre de renovación carismática. Y para ser servidor de esa corriente de gracia hace falta solamente una cosa. No necesitamos servidores brillantes, no necesitamos servidores inteligentes, no necesitamos buenos gestores, no necesitamos, ¿verdad?, gente que sea capaz de organizar bien los grupos. Necesitamos solo una cosa, a mi parecer, que esos servidores conozcan bien, vivan bien y vivan bien esta corriente de gracia, esta experiencia que ha suscitado el Señor en la historia de la Iglesia en nuestros días. Que hayan hecho la experiencia de un Pentecostés personal, que hayan hecho experiencia de un bautismo del Espíritu. Yo me atrevería a decir, ¿verdad?, quien no tenga esta experiencia, mejor que no se acerque al ministerio, mejor que no se acerque para nada. No necesitamos servidores brillantes, necesitamos hombres con experiencia, con una experiencia graciosa y preciosa de la presencia del Espíritu Santo. ¿Sabéis lo que nos pasa? Nos ha podido pasar con frecuencia, que llegamos a la renovación y aprendemos a alabar y aprendemos tantas cosas bonitas. Pero tengo la impresión, ya en los últimos años he dado menos retiros, ¿verdad?, pero antes he dado mucho retiro, ¿no?, que hay muchos servidores y mucha gente, muchísima gente a la renovación, que no sabe realmente lo que es la renovación. Es que no saben realmente lo que es la renovación. Y podemos convertir la verdad en un grupo piadoso, en un grupo piadoso, que se nos mueve, que se nos va de las manos enseguida. No saben lo que es la renovación. No tengo quejas contra nadie, entender, ni tratar de denunciar a nadie, en absoluto, ¿no? Pero es que no puede entrar en la renovación, o no puede servir en la renovación hombres que no hayan sido renovados. Si os preguntara a mí mismo, ¿y qué es la renovación? ¿Qué idea podemos hacer de la renovación? ¿Qué descripción podemos hacer de lo que es la renovación? Yo, en Común Vendaval, y en el último libro, ¿verdad?, sobre la renovación carismática, trataba de describirla en términos semejantes a esto. Yo creo que está bastante bien, pero la verdad es que puede haber muchos cabos que se nos escapen. Yo la definía o la describía como un derramamiento poderoso, gratuito, del Espíritu Santo para renovar a la Iglesia como pueblo de Dios, para renovarnos a cada uno y para llevarnos a cada uno de nosotros a un encuentro personal con Jesús como Señor y Salvador, para sumergirnos en el mar infinito de la gracia del Espíritu Santo, para hacernos vivir en la alabanza y en la gratuidad y en la alabanza, y para llevarnos por los caminos del mundo con esta alegre noticia, ¿verdad?, de que la muerte ha sido vencida, de que hay esperanza para nosotros los hombres. Un derramamiento gratuito y poderoso del Espíritu, de Él mismo. No ha sido un ángel, no ha sido ningún mensajero, no una gracia creada, Él mismo que ha venido a nosotros. El mismo que ha venido a renovarnos, el mismo, ¿verdad?, que ha venido a bautizarnos en el Espíritu. Cuando hablamos de la palabra bautismo, ¿verdad?, tampoco tenemos una idea muy clara de lo que puede significar la palabra bautismo. La palabra que viene del griego, baptizo o baptizai, significa sumergir, inundar, chapuzar, lavar con agua. Un bautismo es una inundación, un chapuzón, un lavado. Bautizar en el Espíritu, ¿qué significaría? Pues una inundación, un sumergimiento en el Espíritu Santo. ¡Qué cosa, ¿verdad?! ¡Qué cosa! ¿Podemos hacernos una idea de lo que esto puede ser? Ser sumergidos, ser inundados, ser bautizados, ser mojados, ser lavados por el Espíritu Santo. Así podemos ser renovados. Yo me atrevería a definir la renovación, a describir la renovación con estas pobres palabras, ¿no? La renovación es la renovación del Espíritu del hombre por el Espíritu de Dios. A que queda bien, ¿verdad? La renovación del Espíritu del hombre por el Espíritu de Dios. Y se tendrá un espíritu renovado por el Espíritu de Dios. Una sola frase que puede resumir absolutamente todo. Por eso, verdad, yo diría lo siguiente. Servidores, estáis al servicio de esta corriente de gracia. Para animar a estos grupos, yo diría, a los que llegan nuevos, recibirlos y llevarlos a vivir esta experiencia que vosotros o que nosotros hemos vivido. El que no la haya vivido, que no se acerque al servicio, que espere otro momento, que reciba esta gracia. Pero los que han llegado ya a esta experiencia están llamados a introducir a los que llegan en esta corriente de gracia. Y para animar también a los que llevamos tanto tiempo. Yo diría, ahora tienen que animar la alabanza, tienen que animar los grupos. No pueden dejar que los grupos se nos mueran. No podemos convertirnos en una burguesía espiritual. No podemos convertirnos en una burguesía espiritual. No podemos, digo por tercera vez, convertirnos en una burguesía espiritual. No podemos. Hay alguien que tiene que animar todo esto. Alguien tiene que animar. ¿Sabéis quién? Pues los servidores. Los servidores. Y no encuentro otra palabra, ¿verdad? Yo recuerdo una anécdota que la cuenta en alguno de los libros, ¿verdad?, de David Duplessis, que decía lo siguiente: Dios no tiene nietos. Dios no tiene nietos. Y él lo decía y lo explicaba de esta manera, ¿verdad? Las primeras generaciones tuvieron un contacto directo con Jesús. De verdad, debió ser impresionante la experiencia de la primitiva comunidad, de encontrarnos con el resucitado, con el vivo, ¿verdad? Qué cambio, qué transformación de su vida, qué cambio para ellos. Pero después surgieron otras generaciones que ya no tuvieron este encuentro cara a cara con el Señor, y así nacieron los hijos de los hijos de Dios, es decir, los nietos de Dios. Pero Dios no es abuelo, es padre. Y podríamos aplicarlo, y lo digo con mucha cosa, ¿verdad?, con mucho sentimiento por otra parte, podríamos aplicarlo perfectamente a la renovación carismática. Estábamos a punto, la primera generación, de desaparecer. Los que llevamos ya 40 años, ¿verdad?, y la primera generación que ha conocido la experiencia está a punto ya de desaparecer. Estamos a punto de desaparecer. Me pregunto, ¿qué renovación vamos a entregar a nuestros hijos? ¿Qué renovación les vamos a entregar? Porque puede pasar, ¿verdad?, que esta primera generación hayamos hecho la experiencia del Espíritu Santo, pero que surjan otras generaciones que ya no conozcan realmente ni hayan hecho esa experiencia del Espíritu Santo. Lo digo de una manera, digamos, semejante. Así como en la Iglesia hay millones y millones y millones de bautizados, pero pocos convertidos, podría suceder que en la renovación carismática nos sucediera lo mismo. Muchos bautizados en el Espíritu, pocos renovados. Pocos renovados. Y por consiguiente, ¿verdad?, la tarea de los ministros, de los siervos, de los servidores, sería precisamente esto, animar a esta generación. Yo lo voy a compartir abiertamente con vosotros. Yo tengo la impresión, ojalá me equivoque, yo quiero equivocarme, que la renovación carismática se ha masificado sobremanera. Se nos ha llenado la boca, ¿verdad?, con 100 millones, 120, 130, 150 millones de hombres bautizados en el Espíritu, cosa que no puedo creer. Porque si ahora mismo somos unos 1.070 millones, ¿verdad?, de católicos en el mundo, no puedo creer que seamos más del 10% los que hemos sido bautizados en el Espíritu. Pero eso sería poco importante. Lo importante, me parece a mí, es que esta renovación carismática se ha masificado, que han entrado mucha gente, ¿verdad?, y que la mayoría, o muchos, perdón, lo que sea, muchos no han hecho realmente una experiencia del Espíritu Santo. Tarea bonita para vosotros, los servidores. A ver, ¿cómo vais llevando a esta gente que está? Y llevarles de donde están a donde tienen que estar. Llevarles a un encuentro con Jesús como Señor y como Salvador. Llevarles a este encuentro, ¿verdad?, que sea capaz de transformar su vida. Yo creo que esta es la misión que tenéis, ¿verdad?, y que no podéis abdicar de ella. No podemos, ¿verdad?, quedarnos ahí simplemente para gestionar un grupo, para preparar las charlas, preparar a ver quién empieza a hacer retiro. Que no. Que lo sabéis que no. Que no. Que tenéis que esperar algo más. Algo que llevar al grupo, ¿verdad? Llevarles a una experiencia de encuentro con Jesús como Señor y como Salvador. Por consiguiente, yo diría, ¿verdad?, que ojalá en este retiro el Señor nos bendiga a todos, os bendiga a todos los que estáis ahora al servicio, para que seáis verdaderamente animadores de vuestros grupos, y que todos los que se acercan y todos los que están, que pueden instalarse, que podamos instalar, ¿verdad?, animarlos, surgirlos, para que nos encontremos cara a cara con el Señor resucitado. Gloria al Señor.
Gloria al Señor.